Ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
Se celebró la semana pasada la cuarta Feria Musulmana de Bélgica.
Una nueva edición de la Feria Musulmana de Bruselas abrió sus puertas los días del 6 al 9 de noviembre. Este evento, que se viene organizando en Bélgica desde el año 2012, reunió más de 20.000 visitantes. Este año, bajo el lema El Islam y la Reforma, combinó conferencias, debates y veladas culturales junto con un total de 200 expositores.
La discriminación y los abusos son el pan de cada día para los musulmanes australianos.
De acuerdo a un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Australia, los musulmanes del país experimentan discriminación y abuso casi a diario. La ley de discriminación racial tiene una capacidad limitada para proteger a los australianos musulmanes, ya que esta no contempla la categoría identidad religiosa. Durante las consultas con más de 130 comunidades, asociaciones, organizaciones legales, universidades y sectores del gobierno, este año se ha llegado a la conclusión de que la discriminación contra los musulmanes tuvo un incremento alarmante.
Se celebró en Boston, Estados Unidos, el primer Día Islámico en la Colina.
Los musulmanes de Massachusetts se reunieron el pasado 12 de noviembre en la Casa del Estado de Massachusetts para celebrar el primer día islámico en la colina. Este evento ofreció a los votantes musulmanes la oportunidad de conocer a sus legisladores estatales y abogar por una legislación efectiva para la comunidad musulmana y para todos los estadounidenses. Organizado por el representante estatal Mayori Decker, el evento es copatrocinado por el Consejo de Relaciones Islamoamericanas, la Liga de la Justicia Musulmana y la Sociedad de Musulmanes de Massachusetts, y cuenta con el apoyo de la Unión de Jóvenes de Somalia y el Círculo Islámico de Norteamérica.
Se celebró un seminario sobre la moderación en el Corán y la tradición profética en las Maldivas.
Un seminario titulado La moderación en el Corán y la tradición profética se llevó a cabo esta semana pasada en Malé, la capital del país. El evento fue organizado por la Universidad Islámica de Medina en conjunto con el Ministerio de Asuntos Islámicos de las Maldivas. El objetivo principal del seminario fue analizar las mejores vías para poner en práctica la moderación, la cual es una necesidad social, tal cual lo enseña el Sagrado Corán y la tradición profética.
La Feria Internacional del Libro de Estambul abrió sus puertas.
La 34ª edición de la Feria Internacional del Libro, TÜYAP de Estambul, en Turquía, abrió sus puertas la semana pasada y se extenderá hasta el domingo 15 de noviembre. El tema de la feria este año es humor, mirar a la vida con una sonrisa. El evento recibirá a prominentes escritores extranjeros y turcos. En esta edición, los organizadores eligieron a Rumanía como invitado de honor. Libros literarios y artísticos del país europeo serán expuestos en el Salón Internacional durante 4 días.
Una profesora cesada por llevar hijab podrá ejercer de nuevo la enseñanza sin que se vea afectada su libertad individual de llevar pañuelo.
Finalmente, la historia de Marian conoció un final feliz después de haber sido excluida del colegio donde trabajaba por negarse a quitar el pañuelo islámico, el hijab. Las autoridades de Bélgica revieron su decisión y permitieron a Marian ejercer su trabajo sin quitarse el hijab. La historia comenzó en el año 2010 cuando el Ejecutivo de los Musulmanes de Bélgica había propuesto a una profesora de religión islámica para enseñar en una escuela de primaria. Pero la escuela decidió que no podía ejercer su trabajo por llevar el hijab. Años más tarde, y más exactamente esta semana pasada, las autoridades revivieron su decisión y decidieron permitir a Marian ejercer su profesión sin quitarse hijab, a pesar del reglamento interno de la escuela que prohíbe los símbolos religiosos.
Se cerró la matrícula del Máster Public Governance el pasado 11 de noviembre.
Este máster, propio de la Universidad de Granada y la Fundación Euroárabe, constituye una iniciativa de estudio puntera e innovadora centrada en el estudio y la investigación en el ámbito de la gobernanza en las zonas estratégicas del mundo, y cuyo objetivo principal es otorgar capacidades a funcionarios y especialistas en administración pública. Impartido en su totalidad en lengua inglesa, las sesiones presenciales del máster cuentan con profesionales del más alto nivel, presentando un programa en el que se desarrollan materias como gobernanza y sistemas de información, el sector de seguridad, liderazgo público, reformas políticas en áreas estratégicas, género y empoderamiento de mujeres, reformas económicas en el mundo árabe, políticas de la Unión Europea, etc.
La Universidad de Murcia analizó la crisis de los refugiados.
El pasado lunes 9 de noviembre tuvo lugar en la Universidad de Murcia una actividad académica en la que se discutió el tema de mayor vigencia en los últimos meses en Europa: la crisis de los refugiados, derechos humanos y políticas migratorias en Europa. El evento contó, entre otros, con la presencia de prestigiosos especialistas como Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, autor del libro Mediterráneo, el naufragio de Europa y expresidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y Juan Antonio Basalobre, coordinador territorial de Cruz Roja, elegido recientemente por la Comisión Europea como uno de los rostros del Año Europeo del Desarrollo por su importante labor como cooperante internacional. Este evento fue organizado por el Departamento de Sociología y Trabajo Social con la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes, Calidad e Igualdad y el Aula de Investigación del Vicerrectorado de Investigación.
Se inaugura un oratorio musulmán en el Hospital Universitario de Ceuta.
En estos días ha quedado abierto al público un oratorio musulmán en el Hospital Universitario de Ceuta. El señor Larbi Mateix, actual presidente de la UCIDE, remitió un escrito hace ya 7 años antes de ser presidente de dicha asociación para solicitar un lugar por los rezos de la comunidad cuando todavía se estaba engendrando el anteproyecto del edificio sanitario. Siendo la contestación a este escrito que lo iban a tener en cuenta y que habría un lugar para cada culto, por lo que ha quedado cumplida la promesa a partir de este momento por parte de las autoridades sanitarias de Ceuta.
Se inaugura sala de rezo para musulmanes en el aeropuerto de Turín.
La sala fue inaugurada en el Aeropuerto Internacional Sandro Pertini de Turín, en Kassel. Como ya se había anunciado el pasado 25 de septiembre en la inauguración del vuelo a Turín a Casablanca, conexión que comenzó oficialmente el pasado 7 de noviembre. Es la primera sala de oración para musulmanes establecida en un aeropuerto italiano y una de las pocas en todo el continente europeo, aunque hay que reconocer que algunos aeropuertos españoles ya la tienen desde hace tiempo. Esta sala es un nuevo símbolo de la integración, así lo dijo Roberto Barbieri, presidente ejecutivo de Sagat, la empresa que gestiona el aeropuerto en Kassel. La sala, que queda abierta desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, dispone de alfombras para las oraciones, ejemplares del Sagrado Corán y un reloj que muestra los horarios de rezo de la ciudad de Turín.
Diputado ruso urge a sancionar a la revista Charlie Hebdo por su actitud amoral.
Un diputado ruso urge a sancionar al semanario satírico francés Charlie Hebdo por publicar caricaturas sobre el accidente del avión ruso en Egipto. Los periodistas de la revista Charlie Hebdo se portaron de manera sacrílega y amoral, así lo denuncia el parlamentario Vadim Soloviov. Todos los pasajeros y tripulantes eran rusos, excepto 3 ucranianos y un bielorruso. Entre los muertos en esta tragedia, considerada la peor en la historia de la aviación rusa, figuraban 25 niños. Según el legislador ruso, los redactores de dicha revista sabían que esta tragedia dañó a todo nuestro país, a cientos de familias que perdieron a sus seres queridos, niños y padres. Y pese a ello, publicaron caricaturas insultantes. Charlie Hebdo busca sacar dividendos de la sangre, así lo condenaba este diputado, y después llama al Kremlin para reaccionar contundentemente ante medidas de tal índole. No es la primera vez que Charlie Hebdo genera polémica con sus caricaturas sobre tragedias humanas. A mediados del pasado mes de septiembre difundió un dibujo satírico del niño sirio de 3 años, Aylan Kurdi, hallado muerto en una playa de Turquía tras intentar alcanzar las costas europeas.
Gran devoción en la ceremonia del lavado de la Kaaba en Mecca.
Príncipes, ministros, diplomáticos de países de mayoría islámica, funcionarios y simples ciudadanos acudieron esta semana pasada a la ceremonia de lavado de la Kaaba, el primer edificio que se edificó para dar culto a Dios alabado sea, que está en la ciudad saudí de la Meca. En nombre del rey Salman bin Abdulaziz de Arabia Saudí, el gobernador de la Meca, príncipe Khalid al-Faisal bin Abdulaziz, limpió con agua de Zamzam mezclada con esencia de rosas la estructura con forma de cubo situada en el patio central de la gran mezquita, el principal sitio santo para los musulmanes. En su condición de asesor del rey, que es también custodio de las dos santas mezquitas, el príncipe Khalid y sus acompañantes cumplieron el ritual de bañar las paredes de esta estructura con el aromático líquido de procedencia iraní, según una tradición que data desde hace muchísimos años.
Sale a la luz Islámica 500, el quién es quién de la economía islámica.
Con el apoyo e impulso de un evento de alto nivel como es el 11º Foro Económico Islámico Mundial, Islámica 500 vio su lanzamiento el pasado 4 de noviembre de 2015 en Kuala Lumpur. Islámica 500 es una exclusiva guía de líderes de pensamiento, ejecutivos, profesionales y empresarios de todo el mundo, seleccionados por su influencia y contribución activa al desarrollo y promoción de la economía islámica y de la industria halal. Islámica 500 se trata de un catálogo de referencia que recoge la biografía de líderes mundiales en el ámbito de la economía islámica y constituye una fuente fiable de información independiente para conectar con dichos líderes. Que por cierto, el Instituto Halal de la Junta Islámica en España ha tenido el honor de que uno de sus miembros haya sido incluido en esta lista de personalidades destacadas de la economía islámica. En concreto, el señor Tomás Guerrero, economista y director de la oficina del Instituto Halal en Madrid. En momentos en que muchos mercados están llegando a un punto de saturación, los mercados musulmanes albergan algunas de las áreas de más importante crecimiento en el mundo y ofrecen una importante oportunidad de crecimiento para las empresas de todo el planeta. El mercado de productos y servicios halal, conforme a la Sharia, pronto totalizará los 3 billones de dólares anuales. La guía se distribuirá digitalmente a través de un portal web dedicado, islamica500.com, y en copias impresas durante los principales eventos y conferencias sobre la industria financiera islámica.
Siete organizaciones humanitarias piden un nuevo acuerdo para la población refugiada siria.
Siete organizaciones humanitarias, entre las que figuran Oxfam y Save the Children, advirtieron la semana pasada en un informe que la comunidad internacional debe alcanzar un nuevo acuerdo para ayudar a los refugiados sirios, si realmente quiere hacer frente a la crisis humanitaria más grave desde la Segunda Guerra Mundial. Sin una solución al conflicto a la vista y sin posibilidades de que la población refugiada pueda volver a sus casas de forma segura, dicen las entidades, es necesario que dicho acuerdo establezca más inversiones para los países vecinos a Siria, que acogen a más de 4 millones de refugiados, así como que se ponga fin a las restricciones que impidan a los refugiados trabajar o en algunos casos vivir de forma legal en dichos países. Al mismo tiempo, prosiguen estas organizaciones el acuerdo de proteger y reforzar el derecho a buscar asilo. En este contexto, Paula San Pedro, responsable de Incidencia Política, Nación Humanitaria y Dofán Intermón, señala que España solo ha aportado hasta la fecha el 25% de su cuota justa, lo que corresponde a 41 millones de euros, y se ha comprometido al reasentamiento de 200 refugiados, es decir, un 2% de la cuota. España está llevando una política de mínimos en su contribución a la respuesta a esta crisis, a pesar de que las condiciones que están viviendo los 4 millones de refugiados exigen un mayor compromiso que no se acaba de poner en práctica. We'll be right back.